SER Podcast.
A las bravas con Raúl Pérez.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Las Bravas. Estaba aquí departiendo con el invitado de hoy, que es un invitado que ha costado que viniera, pero pues cuestión de agendas, cuestión de distancias, pero lo hemos conseguido y me hace mucha ilusión que esté aquí. Es una persona que tiene intrahistoria conmigo y ahora se lo voy a contar, pero antes de nada, como siempre, vamos a dedicarle, vamos a agasajarle con una canción antes de que empiece el sufrimiento. Vamos allá.
Balmiñor fue y es su casa, y la música su pensamiento circular. Empezó 4 carreras y ninguna consiguió acabar. Promesas que no valieron nada, fue un pirata y nos dejó tesoros para no olvidar. 35 años de oficio en la trinchera pop, y en Las Bravas hoy es el turnedo de Iván. Te va a picar, te va a rascar.
Iván Ferreiro, a Las Bravas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, empiezas ahí fuerte con Radiohead, ¿eh?
Hombre, sé que además fuiste telonero suyo en Sevilla.
Sí,
o sea,
sí.
Que esto es, ¿podemos decir uno de tus grupos favoritos?
Sí, sí, podemos decirlo.
Vale, se puede decir. Bueno, bueno,
creo que es mi favorito, realmente.
Vale. Además, como te he oído decir alguna ocasión, dice, todo el mundo conoce Creep, yo voy a decir otra distinta.
Bueno, muy bien elegida, ¿eh?
Bien, ¿no? Además, High and Dry, sí, sí. Los que me gustan. Estaba a punto de entre esta o Let Down, pero digo, bueno, High and Dry, está bien también.
Let Down es demasiada patata igual.
Por eso. ¿No? Para patatas las que tenemos aquí, por cierto. Por si alguien que no conoce a Iván Ferreiro, le conocerán seguramente por haber sido el teclista del grupo Usted Perdone. Que estas son cosas que hay que recordar de vez en cuando.
Sí, sí.
Tú cultivas picante, tengo entendido, me han dicho.
Bueno, ahora, estos años no, pero cultivé, sí. Sobre todo habaneros, serranos y jalapeño.
O sea, que digamos que estás un poquito curado de espanto, ¿o no?
Bueno,
esto.
Me gusta el picante, pero tampoco soy un masoca de estos que le meten duro. Creo que hoy voy a sufrir.
Pues entonces estará todo bien por nosotros. Iván, comenzamos con la primera patata de izquierda a derecha, menos a más picante.
Izquierda a derecha.
Izquierda
a derecha.
Eso.
Esta.
No empieces con la extrema derecha que puedes acabar muy mal.
Bueno, siempre se acaba mal. Esta, empezamos.
Tú me vas contando tus impresiones, a ver qué tal.
Buen sabor.
Bien, ¿no? Buen sabor. De momento está bien.
Empieza suave. Está bien.
Correcta, ¿no?
Bueno,
sí. Celebras tus 35 años de carrera con una gira que se llama Hoy por Ayer, que es el título de esta canción que vamos a escuchar.
Soy, tengo claro dónde voy hoy, ya no quiero arreglar hoy, me he despertado hoy. No quiero...
Estamos viendo con Amaro también, con Ricky Fallner, con Pablo Novoa. Con tu grupo de amigos, digamos,
sí,
de colegas, que eso es lo mejor, yo creo, que para hacer este tipo de cosas, ¿no? Para dedicarte a cualquier profesión, con colegas es siempre mejor.
Hombre, yo realmente lo digo mucho, ¿no? Pero es un trabajo tan bonito que hay que hacerlo en la alegría, ¿no? Y yo tengo la suerte de haberme hecho amigo de gente con mucho talento. Y son todos talentosísimos.
Uy. Esta es la primera, Iván.
Retrogusto.
Sí, sí.
Y yo, pues yo me jacto de trabajar con gente a la que quiero.
Vale.
Y creo que dentro de las pocas cosas que podemos elegir en la vida, porque desgraciadamente podemos elegir pocas, ¿no?
Últimamente bueno, sí, sí.
Yo también creo que el verdadero privilegio es poder elegir ciertas cosas, ¿no? Y yo, uno de mis privilegios es elegir a mis amigos y poder trabajar con ellos, ¿no?
Aunque también has dicho una frase muy guay, que es como que no te fías de nadie, lo he oído en alguna entrevista, no te fías de nadie que no haya sido gilipollas.
Sí, también, claro.
Es decir, todos tus colegas, los míos también seguramente, han tenido algún momento que han sido gilipollas, ¿no? Es decir,
hombre, y yo creo que hay dos aprendizajes. Uno es el de la inteligencia, que es poco ese aprendizaje porque no somos tan inteligentes, y otro es el de la vergüenza.
Uh-huh.
Y creo que la vergüenza es un gran motor de aprendizaje, ¿no? Y yo he aprendido mucho siendo gilipollas y alguien que me lo afea y me dice, tú eres gilipollas. Y dices, hostia, sí. Y ahí he aprendido mucho, lo reconozco. Que supongo que hay gente que es listísima y que nunca han aprendido por las malas. Yo he aprendido por las malas. Y por las malas no me refiero a que te castiguen o te peguen, sino más bien el pudor y el palo se aprende mucho, ¿no? Cuando vas convencido de algo y te das cuenta que quedas como un idiota... Ahí se aprende mogollón.
Lo peligroso es que hay idiotas últimamente que no saben que son idiotas, pero bueno.
Bueno, y hay idiotas a los que les aplauden, ¿no? Y entonces en lugar de aprender, pues están convencidos. Y luego también hay una cosa, ¿no? ¿Qué pasa ahora, no? Y es que con toda la cosa de las redes, con todo esto, ¿no? Todos llevamos palos y llevamos besos, digamos. Dentro de las críticas, a mí me duelen las críticas cuando veo que tienen razón, ¿no? Y hay mucha gente que se mete conmigo y creo que no tienen razón y me entra por un lado y me sale por otro. Pero cuando alguien acierta, sí aprendo. Pero sí que veo un montón de gente que no aprenden, que prefieren aferrarse al hecho de que alguien les aplaude a preferir aprender.
En el tema de 30, tienes toda la razón para mí. En el tema de los 35 años de carrera, el setlist que tienes que hacer para esta gira, ¿cómo de complicado es? Porque claro, que dejas fuera, te piden muchos fans canciones que de repente dicen, ¡tócate esta! Y a lo mejor, yo qué sé, pues a ti esa no te apetece o yo qué sé. Es complicado, ¿no?
Bueno, es complicado. Sí, sobre todo porque son muchas canciones. Pero digamos que hay un esqueleto que yo creo que es claro. Que si hay algunas canciones que si quitara o no tocara, no me lo perdonarían.
Claro. ¿Cuál, por ejemplo, no es imprescindible? Turnedo, lógicamente, ¿no?
Turnedo es imprescindible. Yo creo que Mi Coco es imprescindible. Creo que El Pensamiento Circular es imprescindible. Creo que El Equilibrio es Imposible es imprescindible. Probablemente hay Promesas que no valen nada. Hay cositas ahí.
Estás dándonos
luego,
aquí un spoiler.
Luego hay otras... Que son como esas canciones que le gustaban al que le gustaba mucho y entonces estoy surfeando con todas esas, ¿no? Y estoy pensando en hacer pues setlists distintos para cada concierto para poder tocarlas un poco
todas. Molaría un montón que todos los conciertos fueran diferentes. Esto sería maravilloso.
Bueno, Radiohead hizo lo mismo y la gente no estaba muy contenta. No sé si es muy popular eso de que a uno le tocó la buena y al otro le tocó la coñazo.
La que seguro que te dirá la gente, ¡dame Fariña! ¿No te dicen esto en los conciertos?
No, no me la piden, curiosamente.
¿No te dicen que tenés? Pues yo te la pediría todo el rato.
Pues Fariña es fácil que dure un minutito, o sea que...
Lo que ha durado un minutito, bueno, un poco más de un minutito ha sido este picor, pero yo creo que estás capacitado para pasar a la segunda.
Sí, sí.
Vamos con la segunda patata de Iván Ferreiro.
Vamos allá. Voy a bajarle la salsa para que veas que no huyo.
No. No te considero una persona que huya de las cosas.
Engaña, ¿eh?
Pero esta tiene un sabor agradable, ¿eh? La de...
Es como dulce, ¿no?
De frutos rojos.
Supongo que tendrá mucho retrogusto, porque de entrada la noté menos que la otra.
Bueno, vamos a comprobar si tienes... lo que tienes en la cabeza toda tu trayectoria y la tienes bien, te voy a poner a prueba con un pequeño test. Te voy a dar una definición y tienes que adivinar a qué canción que has cantado tú o que has compuesto tú a lo largo de trayectoria se corresponde a esa definición.
Venga.
El rey emérito subiendo escaleras.
Ostras, me acabas de pillar.
¿A qué canción podría hacer referencia el rey emérito subiendo escaleras?
No tengo ni idea.
La acabas de decir hace un momento, además.
El rey emérito, promesas que no valen nada.
No. Piensa
el equilibrio es imposible.
Correcto. Vale. Cuidado con esta, que es muy difícil, ¿eh? La primera parte del jeroglífico indescifrable punto Rajoy. La primera parte del jeroglífico punto Rajoy es una canción tuya que se llama...
Ostras, o sea, me pillas...
Punto Rajoy, lo que hay delante.
Bueno, M, claro. Qué tontería.
Las luces navideñas de Vigo en la vida de Abel Caballero.
Supongo que sería...
O ponerse a dar vueltas en una rotonda con el mismo tema en la cabeza.
Tío vivo.
O sea, que le está dando vueltas todo el rato.
El pensamiento circular.
Que, por cierto, tú eres muy fan de las luces navideñas de Vigo. Ya te he dado alguna entrevista.
Bueno, no quiero meterme en problemas.
No te digo una cosa. A mí lo que no me gusta es que empiecen en julio. Que ya cada año van antes. O sea, van agosto, van para atrás, ¿sabes?
No, y yo también reconozco que hay una fobia mía especial por la Navidad. Es decir, hay gente que le gusta la Navidad y gente que no nos gusta la Navidad. Yo soy de los que la Navidad me pone un poco triste. Estoy empezando a hacerme con ella.
Vale.
Todos los años antes quería escapar y ahora trato de disfrutar de la Navidad.
¿Tú no crees que el caballero como yo vive realmente en un sótano, sin luz? Que es un ser que enciende toda la ciudad, pero luego es como ahí... como si, no, que no me dé la luz, como si fuera un Glenlin.
No lo había pensado, pero puede ser.
Un saludo para abrirles de aquí. Y la última canción, dícese de la clase política o cuando alguien te dice por la calle, hey, te llamo y quedamos sin falta mañana.
Promesas que no valen nada, claro.
Correcto, Iván Ferreiro. Se sabe perfectamente su discografía. Y yo creo que ahora es momento de pasar a la tercera, sin dilación, ya está.
Vamos allá.
Tercera patata para Iván.
Rica, ¿eh?
Esta está muy buena, ¿eh? Es de las favoritas de la gente que viene al programa.
Vinagrera. Muy rica.
¿Estás preparado para que te haga la pregunta un buen amigo tuyo?
Venga.
¿Qué pasa, chulo? ¿Cómo estás? Soy Leiva. Bueno, para mí eres como un hermano, lo sabes. Quiero que me cuentes una cosa, que nos cuentes a la gente, porque tú y yo hemos desarrollado a lo largo de estos años una gran habilidad, tío. La de clasificar a los fans como si fueran tipos de pan. No sé si puedes explicar esto, porque es que me estoy dando cuenta que suena bastante raro esto dicho así.
Pues esto es una... O sea, realmente cuando uno va de gira en una furgoneta, la tontacada y la tontería más absurda nace solo, es algo que funciona porque sí, ¿no? Entonces un día coincidimos, pues que tocaba Leiva con su banda, yo con la mía, y entonces al acabar el concierto, pues en el hotel había como un jardín, quedamos todos allí para tomar unas cervezas, y nos vinieron con, mira, tenemos una broma, pero ya está totalmente, la hemos pulido ya, ya no hay más ideas, ¿no? Que es sustituir la palabra pan por fan, ¿no?
Vale.
Entonces, por ejemplo, estaría el fan de ayer, ¿no? Vale. Pues el fan de ayer es el que me dice, oye, Piratas era guay, lo tuyo es una mierda ahora.
Vale.
Fan integral, todo el merchandising, ¿sabes?
Perfecto.
Fan duro, pues el fan duro.
También es un poco como fan de ayer, un poco parecido, tiene una deriva, ¿no?
Bueno, pues a partir de eso se empezaron a decir fans de distinto tipo, ¿no? El fanini.
¿El fan?
¿Cuál? El fanini, ah, vale, tiene, vale. Trabaja. Es decir, hay muchos fans, ¿no? Y Leiva dijo que ya habían agotado todo, pero ese día mi hermano Amaro realmente estaba sembrado. Y ahora es que no me acuerdo de todos. Pero
fan
sé
caliente,
que,
seguramente.
Fan caliente.
Fan recién hecho.
Fan recién hecho, el fan francés.
El fan cristal, fan de cristal.
Fan de cristal también.
Se va un poquito más puesto.
Bueno, hay, o sea, es ponerse con esto y acabas teniendo miles.
¿Cuál es la última actualización? ¿La tienes ahí fresca o no? Esto ya ha sido...
No, porque se olvidan, así como vienen se olvidan, que es lo bueno de ciertos chistes, ¿no? Que solo tienes que volver a nombrarlo y probablemente dentro de una hora se te ocurrirán un montón de fans.
Me parece buenísimo este saco de cuando conocéis a algún fan que os se da la vuelta y vosotros estáis, mira, el típico...
Fan de ayer.
O yo le dije, es que esto gracias a Leiva, porque me ha pasado esta información maravillosa, que no consigo que vengan las bravas, a ver si viene algún día, pero yo creo que tiene movidas ahí como para que venga de intestinales y tal, igual, pero bueno, estoy deseando que venga también. Pero me dijo, le dije, pues imaginaos un grupo de madres... que vengan ahí con sus hijos, pero que sean muy, muy acérrimas. Entonces serían fans de masa madre, o sea, que vengan, claro, en grupo.
Fans de masa madre, claro.
Joder, me parece buenísimo esto.
Hay todo, o sea, realmente me da rabia porque cuando lo comentamos se me han olvidado, ¿no? Pero luego, a medida que va pasando el día, van viniendo a mi cabeza. Y luego mi hermano Amaro es el rey de esta movida. Se le ocurren todo el rato sin parar. Pum, 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 pum.
Por favor, necesitamos más actualizaciones de fans según el tipo de pan.
Sí. Había que empezar a hacer una lista.
Por favor.
Una lista y empezar a actualizarla para tener los 200 fans que hay en el mundo.
Pero ¿por qué no hacer
fan gallego?
Pero hacer merchandising de esto y que la gente se compre camiseta de estas cosas sería maravilloso. Que uno se... ¿Cuál es tu tipo de fan? Y que uno se ponga fan de pueblo.
Además, está. Lo bueno es que no es ofensivo para nadie. Claro. Solo es una broma bastante inocente, ¿no?
Claro.
Y yo creo que todo el mundo puede entrar ahí.
Joder. Me gusta muchísimo, Iván, este tema. Sin más dilación, cuarta patata para Iván Ferreiro.
Me voy a beber agua primero.
Yo ahora estoy viendo como...
Porque ¿sabes? Aún tengo el sabor de la otra. Entonces, vamos a... ¿Ves que no le entro la leche todavía, ¿eh?
No. Te veo ahí...
Esto va a ser difícil, a partir de ahora. A partir de ahora se pone dura la cosa.
Te va a gustar esta también. Ella está tomando una posición como de... Esto pica, señores, ¿eh? Venga, repachingado bueno, la silla.
No. Está bien.
Bueno, está claro que es duro, ¿eh?
No, pica. Pero
bien.
Pero pica bien, sí, va. Con sabor.
Estamos hablando de tipos de fans y tú tienes, ¿te viene a la mente alguna historia sorprendente relacionada pues, con alguna de tus canciones o con algún momento vital de tu carrera musical relacionada con algún fan, que alguien te haya llegado y te haya dicho, ostras, esto me ha pasado, y lo asocia a una canción tuya o te ha contado algo?
Bueno, me han pasado muchas cosas, ¿no? Y yo reconozco que con el tiempo me he ido anestesiando, ¿no? Porque la primera vez que me dijeron algo potente de las canciones fue en el festival este Eurovisión, ¿no? Que en Miranda del Ebro.
Sí.
Y recuerdo estar como entre el público, llegó una chica y me dijo, llegó y se puso a llorar. No era capaz de hablar conmigo. Ay, lloraba. Entonces yo me sentí como muy violento. Y luego me dijo, mira, yo me fui de casa a mis padres contigo, yo conocí a mi novio contigo, yo me fui a vivir con él contigo, yo ta, ta, ta. Y la verdad es que lejos de sentirme adulado, me creó una presión y una responsabilidad que me decía, hostia, yo igual no quiero, igual yo joder, yo no tengo la culpa.
Es verdad, ¿no? Hay más cosas, joder.
No lo digo en plan mal, pero, sí. pero me parece tan fuerte que me achanta, ¿no? Y cuando la gente me cuenta cosas, pues lo escucho y todo eso, pero reconozco que no sé si me siento cómodo del todo, ¿no? Y siempre tengo mi broma en el interior, que es, oye, a mí no me eches la culpa. A mí no me eches la culpa de tus movidas, ¿no? Pero sí es cierto que pasan cosas. Y luego, cosas graciosas que me hayan pasado. Pues me ha pasado, por ejemplo, una vez me invitó Antonio Orozco a cantar en un concierto en lo que era el Movistar, cuando era el pabellón.
Sí.
Y yo estaba vestido con un traje, tal, con mis in-ears, para salir a cantar, y me llegó el de seguridad y me dijo, perdón, ¿es usted Iván Ferreiro? Tal. Yo, sí, sí. Es que hay una chica ahí que lleva dando un rato la turra, que quiere hacerse una foto con usted, ¿le importa que pase? Y yo, no, por favor, que pase.
No estará llorando.
Y llegó la chica, me vio y me dijo, tú eres muy bajito, tú no eres. Y yo, ¿cómo? Sí que soy. Báilale, general, no me voy a poner a bailar. Tú no eres. ¿Por qué? ¿Pero por qué no soy? Eres muy bajito. Y se fue. No se hizo la foto, ¿no? Usted, y luego, al momento, dijo Antonio, Iván Ferreiro. Y salí y vi la cara de ella de... Sí que era. Ese tapón sí que era Iván Ferreiro, ¿no?
Pero molaría que voy a aguantar hasta el final. ¡Que no es! ¡Saca el que es de verdad! ¡Ese no es!
Y ya estaba bien. Y luego bajé y me hice la foto, ¿no? Le dije, no pasa nada, no me doy por ofendido, ¿no?
Muy por ofendido.
Por eso de bajito me ha pasado bastantes veces.
Joder, bueno, ni que, pero que fuera una especie como de... Como eres bajito, ya no...
Bueno, debe ser que tengo una presencia escénica impresionante.
Mira, yo tengo que contar una historia personal antes de pasar a la quinta patata. Con tu música, cuando tú estabas en Piratas, yo creo que es el disco que más rayé en su tiempo, el CD. Sobre todo, me acuerdo de dos canciones y una, Filofobia, que para mí es, vamos, la tengo ahí en el top. Regalé este disco a una chica que me gustaba hace mucho tiempo. Yo trabajaba de ingeniero, porque yo soy ingeniero en su tiempo, entonces conocí a una amiga de otra amiga, pues que me gustaba mucho, y le regalé el Ultrasónica. Y le hice una dedicatoria en plan muy metafórica, tipo Oliver Lasche, intentando dar vueltas y no sé qué, somos piratas de no sé cuántos tal y cual, y tengo que darte las gracias, porque Ultrasónica fue la velocidad a la que me rechazó. Entonces, no sé si me rechazó porque no me contestó ni siquiera, pero dije, gracias, porque ya sé, no tenía que perder el tiempo ahí. Pero joder, yo le puse un empeño brutal con tu disco y debe ser que, pues que no sé, lo regalaría ella.
La cojonaste, claro.
Pero tampoco fue tan invasivo, o sea, fue algo bonito y no fue de, pues yo era bastante pardillo ligando por aquel entonces, dije, pues a lo mejor le gusta, pues no le gustó. Pero gracias a eso, Iván, ahora mismo estoy casado y tengo dos hijas, estoy muy bien.
Pues claro que sí.
Entonces,
claro que sí.
Vamos a pasar, por cierto, a la quinta pregunta asociada con una de mis hijas. Ahora te advierto que viene un poquito el Tourmalet, ¿eh?
Sí, ya tiene color radioactivo, ¿eh?
Viene nuestro Tabasco.
Tabasco, ¿eh? Tabasco Scorpion Sauce.
Y yo ya me pongo leche. Ay, ¿qué tal, Iván? Iván está pensando.
Bien. Está rico, ¿eh?
Joder. Va a ser duro de roer, ¿eh? Señor Ferreiro. Madre mía. Bueno, pues nada. Mientras te...
Retrogusto.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Y tanto. Mientras terminas de retrogustar esta patata, mi hija Emma, de 9 años, tiene una pregunta para ti. Adelante.
¡Hola, Iván! Desde aquí, desde mi casa, ¿qué pregunta yo te haría? ¡Ah, sí! Me acuerdo. He oído que durante un tiempo tenías un espectáculo con tu hermano Amaro en el que os hacíais pasar por amas de casa para perder el miedo escénico. ¿Creéis que gracias a vosotros se inspiraron los morancos para hacer lo de Omaita? ¡Besis!
Ahí la tienes.
Pues yo creo que igual nos inspiramos más en los Morancos nosotros que los Morancos en nosotros, ¿no? La verdad es que teníamos ese show que era Radio Rivas Ferreiro, que nos poníamos... Bueno, nos vestíamos además de casa, pero sin pelucas ni nada. Solo nos poníamos el mandil.
Una bata, ¿no? Sí, sí.
Y tocábamos con Ray de Oliva, que era un músico portugués mítico que nunca aparecía. Tópica ahora, ¿eh?
Claro, claro.
Ha vuelto. El retorno.
Ha vuelto para quedarse.
Y la verdad es que... sí que ha vuelto. Y era un show muy divertido, ¿no? Y la verdad es que tampoco he sido mucho de los Morancos, ¿no? Pero ahora que lo piensas veo el parecido.
Tienes ahí similitud. Porque claro, tú aparte de esto, ¿tú te consideras buen imitador? Porque te he oído en la canción de las trincheras de la cultura pop hacer un poquito de calamaro o encalamararte un poco. Fíjate que te decías decir lo que he dicho ahora, encalamararte.
Encalamararte.
Con un soco de la figura del león, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Que te gusta, digamos, poner voces de otros artistas o no?
Bueno, yo creo que a veces cuando canto he utilizado cosas que me recuerdan a cantantes que me gustan, ¿no? Yo siempre he pensado que soy un poco una mezcla entre Morrissey y José de Santiago, ¿no?
Vale. Costeras, ¿eh? Ahí vaya mezcla.
Hay quien dice que eso sería ser Eros Ramazzotti.
Claro.
Claro, porque ahí ya llega la mezcla de sabores, ¿no? Pero sí que me gusta soltar alguna frase de alguna manera que me recuerda a cantantes que me gustan, ¿no? Y a mí me gusta de las trincheras de la cultura pop que es como Calamaro cuando Calamaro imita a Dylan, ¿no?
¿Cómo lo hacías esto? ¿Lo puedes para la gente que no te ha escuchado?
Pues vivo, nada de lado, esa cosa de Dylan, ¿no?
Es que me está acordando un sketch de Family Guy, de Padre de Familia, que llegaba Dylan con Tom Waits, creo que era, y luego Popeye. Como no se les entendía al cantar, siempre se ha dicho que parece que salen de la anestesia y se van a cantar. Entonces,
hace esa cosa increíble.
Que llegaba Popeye y después decía... Pero es increíble, ¿verdad? Cómo... Mira lo que decías tú. Cómo no se entiende a un artista y le siguen idolatrando. O sea, no se entiende una mierda cuando canta. Y Bruce Springsteen le pasa igual.
Bueno, pero yo creo que la cosa de los cantantes tiene esa magia, ¿no? El hecho de que haya una cadencia personal que tienen los cantantes que te resulta... A unos les resulta muy atractiva y a otros les resulta absolutamente vomitiva, ¿no? Porque la música tiene eso. Es un poco como el fútbol, ¿no?
Esto es como Sirat. Esto como te gusta mucho lo
efectivamente. Bueno, pero hay que decir que Sirat, aunque no te guste mucho, sigues hablando de ella.
Sí, sí, es verdad.
Que eso es un don alucinante, ¿no?
¿A ti te ha gustado o no?
A mí no me ha gustado mucho. Pero también entiendo que estoy hablando de ella, ¿no? Y...
Es que a mí no, me pasa un poco como a ti, me ha dejado un regusto de angustia en el cine, de hostia, de uff, qué incomodidad, cierto, pero no creo que la vaya a recordar como una de mis películas favoritas. Pero me parece muy guay lo que ha hecho también él, porque me parece arriesgado, es decir, esto es mi movida, creo en ello, sí. Pa'lante.
A mí me ha resultado tal vez más intrascendente que incómoda. Es decir, igual hace un par de cosas que a mí me resultan... O sea, no sé cómo explicarlo. Pero tiene que ver, insisto, no tiene que ver con la calidad de la película, tiene que ver con mis propias paranoias. Creo que al final el cine, la música, la literatura, la radio, todo tiene que ver con nuestras paranoias personales. Nos gusta o no nos gusta por quienes somos y por nuestros miedos y nuestros aciertos y esas cosas, ¿no? Y a mí es que tiene un par de cosas que hace que me parecen como muy fáciles de hacer, ¿no? Es decir, hay formas para provocarme a mí, pues con hacerle daño a un niño en una peli, a mí ya me estás haciendo un poco de daño, ¿no?
Claro.
Entonces no lo valoro mucho, me gusta más la sutileza en ciertas cosas, ¿no?
Ya, yeah, ya. Yeah.
Pero considero que claramente le ha hecho una peli personal y que va a los Oscars y...
Y ojalá se los lleve, joder.
Arriba Oliver, ¿sabes? Todos con Oliver.
Claro que sí. Y con Benji también.
Y con Benji también.
¿Tienes algún grupo así, un popular opinion, que no te mole mucho? ¿Alguna cosa? Porque dijiste alguna entrevista, bueno, me parece rescatar un titular de Voz de Galicia, creo que era que te decía, yo era un poco hater de Michael Jackson, te he llegado a leer. Sí. Es decir, algo que le guste a mucha gente que tú digas, a mí no me gusta tanto, yo qué quieres que te diga.
Bueno, a mí, yo personalmente tengo algunos, ¿no? Y probablemente el que menos me gusta... Es que me meto en problemas siempre.
Pero yo te puedo secundar, ¿no? Porque
no,
yo te
no me dice que no lo haga. No me dice, no lo digas.
Luego está diciendo que sí.
Bueno, yo hay dos grupos míticos que no puedo soportar.
Vale.
Que son Hombres G,
vale,
y Mecano.
Vale.
Y realmente yo entiendo sus valores y el valor que tienen, pero a mí me horrorizan. Y me parece que pues el tipo de letra es la letra que no me gusta, el tipo de melodía es la melodía que no me gusta. Sí es cierto que con Mecano hay algunas melodías que me gustan, ¿no? pero bueno, que son grupos que enarbolan una cosa que es lo opuesto a lo que me gusta, ¿no? Eso no quita que sean dos de los grupos más exitosos de la historia de este país, ¿no? Y probablemente de toda Latinoamérica.
Pues ya está, queda dicho perfectamente.
Sí, pero hoy en día parece que está mal decirlo, ¿no?
Pero que te guste una cosa o no, no tiene que estar demonizado. O sea, que te guste o no te guste es algo tan personal. Claro. Otra cosa es que digas, no me gusta y además son unos hijos de puta. Pues no, eso claro que no.
No, eso no, son cosas diferentes. Luego habrá gente que es una hija de puta, no sé cuáles son, ¿no? Pero bueno, hay grupos, y yo creo que además la música en concreto es una cosa que te mueve tanto por dentro, que lo normal es que no te, que lo normal es que si te gusta algo, haya otra cosa que no te guste nada, ¿no? Correcto. Luego sí es cierto lo que tú decías antes de Michael Jackson, ¿no? Pues yo en los 80, en el 83, 84, que tenía 13, 14, 15 años y estaba entrando en la movida viguesa, los Cure, los Smiths, todo este rollo, ¿no? Pues eso, yo era de un tipo de música que no nos gustaba Prince o no nos gustaba Michael Jackson o Bruce Springsteen. Y palmamos mucho, porque después cuando cumplí 18, 19 y descubrí todos esos grupos, me encantaban, ¿no? Y hoy en día me encanta Michael, me encanta Prince, es de mis cosas favoritas. Y recuerdo con 18, 19, cuando descubrí a Prince, que pensé, Dios, llevo mucho rato palmando sin oír esto, que es increíble.
Estamos hablando que a lo mejor iba a Ferrer en unos años, vamos a pasar a la sexta patata, te acaba gustando Bad Bunny, por ejemplo.
Oye, Bad Bunny no me disgusta, cuidado, no me disgusta.
A mí tampoco, pero no entro en la movida. O sea, creo que saco uno de esos temas que ha sacado el último, que no me acuerdo cuál es, que tiene más ritmo salsero así. Me flipa, pero no conecto con las anteriores. No conecto, tío. No.
Bueno, y yo también reconozco que con la edad escucho menos música. Yo escucho menos música que antes. Y soy menos permeable a la música. Ahora de vez en cuando aparece una canción que me da un puñetazo y me hace entrar, pero tengo que entrar más a puñetazos, digamos. Tiene que ser un puñetazo emocional lo que me hace flipar con algo, ¿no? No tengo tanta paciencia como tenía antes de ponerme a escuchar música dos horas en casa.
¿Quieres sentir un pequeño puñetazo?
Vamos allá. Me están saliendo mocos del picante.
Tienes el papel higiénico de nuestro Bochán ahí, por si acaso.
Ah, vale, perfecto.
Iván está entrando en trance, que es lo que mola.
Vamos allá.
Sexta patata. Te he dejado tiempecito para que recuperes de la de Tabasco. Esta es nuestra Honey Badger. Ya está poniendo caras, ¿eh? Ha tardado. ¿Cómo me gustan estos planos?
Me quito la cara.
Iván Ferreiro es el primer plano altamente seductor. ¿Sabes cuando mi hija pequeña, que es graciosísima, te vio en la foto de Turnedo de la reedición de 2025, te vio, y no sé qué forma tiene, luego la vamos a poner. Creo que la tenemos por ahí, ¿no? Me parece. Y Pablo, ¿la podemos poner? Mira, vio mi hija esta foto y dijo, se parece un gato.
¿A un gato?
Porque claro, marcas el bigote de una forma que es como dibujan los niños pequeños los gatos. El labio se te dibuja ahí y dice, es un gato.
Pues sí que veo un poco gato, ¿eh? Sí.
Bueno, hablando de hijos y hijas, bueno, te voy a contar muchas cosas antes de esto. Quería tirarte otra pregunta sobre tu hijo, que es el gran imitador que tú tienes ahora mismo. Andrés, con su grupo querido, que me está escuchando cosas y me mola mucho, la verdad. Está muy bien. Pero te quiero preguntar una cosa antes, sobre manías. ¿Cuál es tu manía más reseñable y por qué la de fichar a músicos en campos de fútbol?
Solo fiché a uno en campos de fútbol, ¿eh?
Bueno, pero ¿qué músico fichaste, eh?
Bueno, voy a contar la anécdota, ¿no? Yo fiché a Pablo Novoa en un campo de fútbol, fue un pabellón más bien. Pabellón cubierto en concreto ese día.
Vale, pero se practicaba fútbol, vale.
O sea, el tema es que a Pablo yo le había llamado para ese disco que era Mentiroso, y había venido a hacer una colaboración. Había venido a tocar una guitarra. Y yo estaba buscando bajistas y no encontraba uno que me gustara, ¿no? Porque eran todos muy tocones y yo estaba en una parte un poco low-fi de mi vida y no quería el mega bajista, quería alguien con actitud.
Vale.
Y al final, pues quería contratar a Pablo, ¿no? Que aunque es guitarrista, a Pablo le das esta jarra y te hace una sinfonía, ¿no? Me refiero que tiene esa capacidad.
Sí.
Y entonces, Pablo, tenemos que hablar. No encontramos el día y de repente, pues un día mis hijos tenían un partido y le dije, además era en Balaídos, en las gradas de debajo de Balaídos, le dije, Pablo, ¿te vas a acercar? Entonces éramos los dos así, viendo el partido, hablando, bueno, pues no sé qué, bien, ¿sabes? Como en los partidos de niños, vamos. Y ahí fue cuando le dije, Pablo, igual te podías venir a tocar con nosotros. Y fue bastante Lo Soprano.
Es que fue muy para Vito Corleone con su secuad. Tú quieres trabajar conmigo, ¿eh?
Bueno, fue el mejor fichaje que he hecho en mi vida, ¿eh?
Es que Pablo Novoa es, para mí es tan, tan buena persona y tan bueno en lo que hace, es que es increíble.
Y además, es lo que tú dices, me refiero no solo a un nivel musical, sino a un nivel personal, a mí me vino muy bien. Yo estaba en esa época pues la banda iba cambiando, tenía líos por aquí, por allá, a veces no sabía gestionar las cosas, y Pablo es el típico que te dice, a ver, vamos a ver cómo hace él, vamos a ver. Y me ponía en mi sitio todo el rato y me ayudó a relajar.
No puede ser así, Iván, espera un momento. Es más esa pausa que siempre tienes.
Sí, sí.
Pues esto porque tú llevabas antes a tus hijos al fútbol, que por cierto, ¿cómo llevas, antes de pasar a la séptima patata, que tu hijo te imite también?
Bueno, pues con mucho orgullo.
Es que es una voz absolutamente calcada. Bueno, me flipa lo que han hecho ellos tres el otro día contestando a haters. Lo vi en un vídeo. Sí. Brutal. Es la manera de desactivar a la peña, la que dice, pues podrías, es que no sé qué fue un comentario, dice, pues no se parece, no sé qué dijo. Un hater que le contestó a tu hijo con tanta gracia, digo, ole, qué cojones, claro que sí.
Hombre, mi hijo es un tipazo maravilloso. Es un chaval inteligente, sensible, con mucho sentido del humor, un chaval culto. Y lo lleva muy bien, me refiero. Yo estaría preocupado con las críticas si él lo llevara mal, pero él la vez que se ríe mucho de esto. Y luego, bueno, tampoco sé dónde está el problema de que un padre y un hijo se parezcan, ¿no? Supongo que es lo normal.
Ya, pero es que en el caso es tan parecido, que es como, hostia, que habéis sacado un gen ahí, no sé, si es inconsciente o consciente, porque ahora hablando no cantáis igual, o sea, no habláis igual.
No, pero bueno, me refiero, también hay que entender que lleva metido en el estudio conmigo desde que nació. Entonces, lo que ha visto toda su vida es
claro,
eso, ¿no?
Claro.
Y su forma de entender la música, su forma de entender el mundo, tiene mucho que ver con cómo lo entiendo yo, ¿no? Lleva metido, pues eso, en un estudio desde que nació. De hecho, en el estudio de mi casa, mi estudio es un estudio sin salas, no tengo sala de grabación, es un estudio abierto.
Ajá.
Entonces, pues pasábamos los días allí, eran mis hijos jugando a la PlayStation y yo grabando. Entonces, cuando yo grabo todo como al aire, porque no molesta y tal, y cuando tenía que grabar una voz decía, chicos, tengo que grabar. Entonces ellos bajaban el volumen, me pongo los cascos, canto, y es como han crecido.
Claro.
Entre grabación y grabación, ¿no? Y en teatros y sitios así, ¿no?
Está bien, porque además luego han heredado esto que es maravilloso, este gen maravilloso. No sé cómo estás para pasar a la séptima, pero...
Bueno, estoy sufriendo un poco. No quiero decir estoico porque ahora hay un tipo de población que se cogió la palabra estoico.
Pero será por el exjugador de fútbol, el Barcelona Risto Estoico.
Ostras, no. Esto ya tiene una pinta...
No le hemos dicho nada del comodín, o no se lo he dicho yo, por si acaso. Pero bueno, puedes tirar un comodín para librarte de estas últimas, si querías, de una de ellas. Pero yo creo que vas a jugar hasta final. La verdad es que es me recuerda, siempre pongo el mismo ejemplo, a Carlos Francino cuando vino aquí, que decía, sí, pica mucho, me estoy muriendo de dolor, sí. Y lo contaba en vez de sentirlo. ¿Tú sientes?
Pica Dios, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí, le cambió el semblante,
Yo es que intento masticar mucho para que no llegue a la garganta, que es el secreto.
Buen truco.
Pero me haces hablar y entonces me llega a la garganta, ese es el problema.
Vale, te voy a preguntar una cosa antes de que hables de nuevo. Ha llegado el momento de abordar el tema. La pregunta que se está haciendo muchísima gente. Voy a ello. Es un poco delicada la pregunta, pero bueno, tú contesta con sinceridad. Personalmente, desde tu punto de vista, ¿ves posible una reconciliación y una vuelta a los escenarios incluso para hacer gira de Andy Lucas?
Lo veo difícil. Sabía que te ibas a ir por la tangente. Se te notó en el ojo. Has fallado.
Lo otro es que ya sé que no va a ser. No
lo,
va a pasar.
Otro va, lo otro va a pasar.
¿Y qué grupo te gustaría a ti ver reunido? ¿Alguna fantasía? Mecano. ¿Te imaginas?
Pues no sé. La verdad es que, como entiendo mi propia situación, no quiero hacerles pasar por ello a los demás, ¿no? Pensaría en los Smiths, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay uno difunto ya.
Claro.
Y luego Morrissey es insoportable.
Morrissey es...
Y no quiero que el pobre Johnny Marr tenga que pasar por eso otra vez.
Es que Morrissey, yo me acuerdo de la que nos jugó como si fuera aquí una cosa, pero en un feed me acuerdo que el tío no se presentó porque le dio la paranoia, no sé qué, no quiso
porque
venir.
Porque olía comida. No, porque olía carne.
¿Qué dice?
Él es, claro, él es vegetariano. Entonces él cuando no toca es porque es que aquí huele a chorizo, yo no toco. Y dices, pero hombre...
Pero qué tontería más grande, desde luego.
Yo la verdad es que la última vez que lo vi, que fue hace... Joder, cómo pica esta, ¿eh?
Esta tiene ya, esta sí. Esta llega bien.
Dios. Pues la única vez que lo vi, que fue también antes de que el Movistar fuera el Wisin, fuera lo que fuera, llegó a tocar y en medio del bolo puso un documental sobre los toros y sobre la muerte animal, porque él es animalista y toda esta cosa. y nos dio una chapa con lo de los toros, que yo estaba ahí pensando, si nosotros somos los que pagamos tu entrada, no sabemos toda tu movida. Y todo bien con que seas vegano, todo bien con la movida, pero no me jodas cuatro canciones del concierto poniéndome a un torero matando toros. A mí no me tienes que convencer que yo soy de tu intraurino.
Joder, pero es que ni eso ni lo de no presentarse porque huele a carne, pero que...
Pues eso lo hace todo el rato, ¿eh? Y ese día solo había pizza de queso. Debió el jamón york.
Vale,
que pues... bueno, mira, yo entiendo que hay gente que tiene unos principios y pelea por unas cosas, ¿no? Lo malo es cuando das la chapa mal, ¿no? Y realmente le estás dando el mensaje a la persona que ya tiene el mensaje. Es decir, a mí lo que me da rabia es que me des el mensaje siete veces, ¿no? Y yo creo que Morrissey debe tener el récord de conciertos anulados de la historia. Creo que lo leí el otro día en algún lado.
Qué guay.
Anula más conciertos de los que hace. Cosa que no sé si me cae bien por eso o mal, pero lo hace.
Bueno, claro, o sea, de los más digamos impresentables que hayas conocido es Morrissey, sin duda alguna.
Buah, y eso que mía que me gusta como canta, ¿eh?
Ya.
Y yo soy muy fan de los Smiths y era muy fan de los primeros discos de Morrissey, creo que tiene canciones brillantes, ¿no? Y luego me encanta como canta él, es flipante.
Se engolaba ahí.
Es un poco como...
Se va a broncar un poquito, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Iván?
Morrissey es un poco broncano, fíjate, no había pensado nunca. Es que quiero darte un poco más de tiempo, porque La Última Patata lleva asociada una prueba muy guay y que me hace mucha ilusión hacerlo contigo, pero claro, no sé cómo estás.
Hagámoslo ya, ¿sabes?
Hagámoslo ya.
No seré yo quien evada esta batalla.
No anulemos nuestro transitar por el camino de los héroes. Última patata para Iván Ferreiro y para mí.
Aunque tengo la boca dormida en este momento.
Pero a lo mejor descubres una nueva forma de cantar.
Como pica, ¿eh? La anterior era venenosa.
Nuestra Dabom llega a la boca de Iván Ferreiro.
Ah. ¿Es esta?
Sí.
Difícil, ¿eh?
Es difícil, ¿verdad? Es complicado llegar a este punto. Sube, sube y dale caña a la música para que veamos a Iván.
Aquí ya no existe el sabor, ¿eh?
No.
Solo hay dolor.
¿No ves? A lo mejor si Morrissey hiciera esto, si se comiera tres patatas antes de ir a los conciertos, anularía menos, porque se le anulan todas las papilas gustativas, el olfato y todo.
Pues bueno, él también tiene, yo creo, que una capacidad de tocar los cojones espectacular. Que no le quitemos el mérito de eso, ¿no?
Quería que ibas a decir tocar la guitarra. Tiene una capacidad de tocar la guitarra y de no tocar los cojones. ¿Qué instrumento va a tocar Morrissey? Los cojones, oye.
Hombre, él lleva haciéndolo toda su vida. Cosa que era lo que nos gustaba de Morrissey. Lo que pasa es que cuando nos los toca a nosotros ya no mola. Molaba cuando lo hacía en la prensa, yo que sé. Decía esas cosas incendiarias que nos gustaban.
Wow.
Ahora ya, oye, esta patata me cago en la madre.
Puedes insultar a alguien. O sea, los insultos galegos me hacen mucha gracia a mí. Puedes insultar en galego si quieres, lo que quieras.
Dios.
En ancestral.
Me cago en Rusia.
Claro que sí, hombre, no pasa nada. Bueno, pues llegamos a la patata final con Iván. Y como ha sufrido lo suficiente, yo te invité a este programa por muchas razones. Te la he invitado antes, pero hace poco en La Ventana hice una canción que creo que escuchaste.
La escuché.
Sobre el tema de la vivienda en España, que es un tema que está, pues, prácticamente, pues, está perfecta, no hay ningún problema. Entonces a mí me gusta siempre como cantar canciones guays denunciando cosas que pasan. Y creo que es el momento de que tú y yo la cantemos a dúo, porque mi imitación sobre ti creo que está entre medias de la de tu hijo y la de tu voz, o sea, está a la mitad. Pero qué mejor que hacerlo con Iván Ferreiro. Tu versión del 2025 estaba muy guay. Esta es la del 2026, la de Las Bravas, que la puedas incluir en tu setlist.
Pásame la letra.
La que está resaltada es tu parte, ¿vale? La que está ahí como difuminada ahí es la tuya.
Vale.
Este es el momento.
O sea, todo esto de lo oscurito,
sí,
mío.
Sí, tus partes, el oscurito es tuyo. La parte que estaba deseando.
Espera, déjame meterle leche porque si no, en lugar de cantar voy a...
Vamos a poner, si queréis, un momento sobre impresionar las fechas de la gira de Hoy por Ayer, de Iván Ferreiro, 35 años de carrera, que empiezas en Bilbao, si no me equivoco, en mayo, y terminas en Madrid en septiembre. Pues, por favor, todos a ir. Yo espero, por supuesto, poder ir a... Si no es a uno, seguro que a uno de Madrid intentaré ir. A dos. Ah, porque lo merece. Y merece la ocasión... Qué agradable es este sonido, además.
Dios.
Tiene un pañuelo, además, muy de
como, yo llevo muy, pañuelo desde
muy de
pequeño.
Señor, pero muy
desde siempre.
Pañuelo oscuro.
Pañuelo de tela en el bolsillo.
Turnedo 2026. Adelante, Iván Ferreiro con su imitación.
Desde aquí, desde mi casa, veo una que está vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de ocupas.
El mercado hace aguas,
fondos buitres especulando. Lo de regular es verbo y un adverbio de mi estado. Se puede saber qué esperan, que la cuenta se te quese, que les dé y que me quede con la cara de difunto. Mi pareja y yo expectantes a que saquen más oferta, que no hay nadie al volante. La peña llora y llora y pongo en el cielo el grito, que aunque pienso en alquilarme un estudio compartido, el gestor me recomienda que me quite hasta el trigo, que van a subir los tipos. Yo tengo que abnegarme, el prestamista soy yo mismo. Hoy entré en Idealista y aún repaso los anuncios uno a uno cada día. Yo no puedo emanciparme, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos esto en el aire y quizá en manos de Dios.
Estoy salivando. Oh.
Y aunque siga suspirando por soñar que en algo invierto, ya naciendo malabares, nunca viviré en el centro. No te dejan que lo quieras, te traigan todo antes y te ubicas sin remedio alguno en casa de sus padres. Solucionan cualquier roto y me dejan siempre tapers. ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene aval para hipotecarse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y fracasar.
¡Bravísimo el hombre Ferreiro, que ha completado el reto de las bravas! Me has hecho muy feliz con esta versión de Turnedo, de verdad. Gracias por venir y ya eres miembro de nuestro Hall of Flame del programa. Con ese sufrimiento se pone la medalla de las bravas. ¿Qué tal ahora? ¿Cómo lo bebas? ¿Cómo vas?
Voy mucho mejor. Me salieron mocos mientras cantaba, o sea, imagínate.
Tío.
Eso es la leche.
Esto es la leche, lo mejor que puede pasar a un artista.
El moco es el enemigo del cantante. Claro, por eso no hay que emocionarse cuando cantas. Claro, tú tienes que cantar, y cuando cantas no tienes que pensar mucho en la letra, porque como pienses en la letra y te emociones, lloras. Y si lloras, ¿qué hay? Mocos. El enemigo del cantante, los mocos.
Con esta frase, que es así prácticamente para enmarcar, lo dejamos aquí, Iván. Muchas gracias y que tengas muchísimo éxito con la gira. Pues que estoy seguro que todos los que hemos escuchado y somos fans tuyos, fan... Uy, ¿cómo sería yo? ¿Fan de qué? No, fan integral.
Fan pues, integral.
Sí, totalmente. Está bien. Hoy por ayer, mucho éxito. Gracias,
muchas gracias,
Iván.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.